Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París del martes 21 de enero, 11 de la noche en GMT. Alan Vidal en los controles y estos son los titulares.
Hugo Passarello Luna.
Trump vuelve a la Casa Blanca con promesas de una edad de oro para Estados Unidos y de declarar la emergencia nacional en la frontera con México por la inmigración. México, cuya presidenta Sheinbaum saludó al nuevo mandatario, abogando por el diálogo y el respeto. Netanyahu celebra también la asunción de Trump, destacando su papel para lograr el alto al fuego en Gaza, acuerdo que lleva dos días en vigor y que permitió la liberación de tres rehenes israelíes y la excarcelación de 90 prisioneros palestinos. Colombia declara estado de conmoción interior luego de una ola de violencia de cinco días que dejó más de 100 muertos y 11.000 desplazados en una disputa por el control territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC. Estos son los titulares, vamos ya al informativo.
RFI.
Estados Unidos ya tiene a su nuevo presidente, Donald Trump, quien asumió este lunes el cargo prometiendo el comienzo de una nueva era dorada de grandeza estadounidense, buscando revertir las acciones del gobierno de Biden y anunciando la deportación de millones de personas, entre varias medidas. Lo cuenta desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
Durante su discurso de posesión, que duró 29 minutos, Trump se presentó como salvador de una supuesta realidad gris que vive Estados Unidos.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal and all of these many betrayals that have taken place.
Mi reciente elección es un mandato para revertir total y completamente la horrible traición que ha tenido lugar y devolverle a la gente su fe, su riqueza, su democracia y su libertad. A partir de este momento, el declive de Estados Unidos ha terminado. Desde la rotonda del Capitolio dijo que con él empezaba la era dorada de Estados Unidos y para financiarla acudirá a tarifas a otros países, una medida que analistas dicen generará más inflación para estadounidenses.
Instead of taxing our citizens to enrich other countries,
en lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, aplicaremos aranceles e impuestos a países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos. Para ello, estamos creando el Servicio de Ingresos Externos. El presidente Trump anunció que una de sus órdenes ejecutivas será cambiarle el nombre al Golfo de México y volvió a justificar que era necesario tomar control del canal de Panamá porque sus barcos estaban siendo tratados injustamente. No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo vamos a recuperar. En el paquete de órdenes ejecutivas se incluyen acabar con el derecho a la nacionalidad estadounidense por nacimiento, declarar emergencia nacional en la frontera para enviar a la Guardia Nacional a vigilarla y perdonar a más de 1.600 personas implicadas en la toma del Capitolio hace cuatro años. Cabe mencionar que Trump se convierte en el presidente más viejo en posicionarse en la historia de Estados Unidos con 78 años, incluso por encima de Joe Biden. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Trump, que como lo decíamos, advirtió que declarará la frontera entre Estados Unidos y México en emergencia nacional, enviando tropas para frenar el ingreso ilegal de migrantes y prometiendo la expulsión de millones de personas. Un anuncio esperado, pero que genera temor, como lo cuenta nuestro enviado especial a Nogales, Arizona, en la frontera con México, Nassim Molina.
En su discurso inaugural, el presidente Donald Trump hizo énfasis en que la migración ilegal es considerada una emergencia nacional, por lo que pretende activar la ley de insurrección extranjera, que otorga estatus de invasores a quienes ingresen de manera ilegal a los Estados Unidos, de tal forma que el ejército podría iniciar acciones de búsqueda y deportación de manera masiva. Además de considerar a los cárteles como terroristas, por lo que dijo, pretende expulsar a millones y millones de ilegales que viven en este país. Luis Fernando Parra, abogado de Migración y Derechos Civiles en Nogales, Arizona, con más de 25 años de experiencia, aseguró que la cifra dada por el presidente no es del todo correcta.
No hay tanta gente así que han cometido delitos. Sí hay, y delitos que sujetan a esa persona a una deportación, pero los números no lo respaldan, esa narrativa.
Para Josefina Zárate, empleada de servicio en un hotel de Nogales, que llegó a este país en el 2014, aseguró que a pesar de ser residente, el mensaje del presidente genera temor, ya que muchas familias viven en Estados Unidos sin papeles y podrían perderlo todo.
La verdad, pues sí, sí da tristeza porque mucha gente ya tiene todo su futuro aquí en Estados Unidos, todos sus esfuerzos, todos, y para que de la noche a la mañana pierdan todo.
Desde Nogales, Arizona, para Radio France Internacional, Nassim Molina.
En un breve mensaje, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Trump, al mismo tiempo que destacó la importancia de una relación basada en el respeto, el diálogo y la cooperación. Luego de nuestro informativo, dedicaremos el espacio de Noticias de América a la situación de los migrantes en Estados Unidos bajo el nuevo gobierno de Trump. Trump, quien también resaltó la necesidad del diálogo con Trump, fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su deseo de colaborar con la nueva administración de la Casa Blanca para impulsar la prosperidad y reforzar la seguridad en común, aunque la relación con Washington será muy distinta que con Biden, según explica desde Bruselas nuestra corresponsal Esther Herrera.
Expectativa en la Unión Europea ante la llegada de Donald Trump, aunque con la certeza de que las cosas van a ser distintas que con Joe Biden. Bruselas ha estado preparando planes de contingencia ante lo que podría pasar, por ejemplo, con una posible guerra comercial. La Comisión Europea ha avanzado que propondrá a Trump un acuerdo en defensa con la compra de armamento o con la importación de gas natural licuado a cambio de una tregua comercial. También preocupa lo que ocurre en el plano geopolítico. Las amenazas sobre Groenlandia abren un frente nunca visto, también entre aliados de la OTAN y, por supuesto, Ucrania. Los líderes europeos, precisamente en 2 semanas, se reunirán en una reunión extraordinaria para hablar sobre una mayor inversión en defensa, y una de las cuestiones que se tratarán es cómo ayudar a Ucrania si Estados Unidos abandona su apoyo. La Unión Europea entra ahora en una nueva fase, consciente de que estará ahora más sola y que necesitará mirar más allá de Washington si quiere aún tener un relevante en un mundo multipolar y más inestable que hace 4 años. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Sobre geopolítica, Trump ha prometido poner fin a las guerras en el extranjero y celebró también su rol para lograr un alto el fuego en Gaza. Su llegada al poder fue calurosamente recibida por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
En nombre del pueblo israelí, también quiero agradecerle sus esfuerzos para ayudar a liberar a los rehenes israelíes. Deseo trabajar con usted para liberar a los rehenes que faltan, destruir las capacidades militares de Hamas, poner fin a su dominio político en Gaza y garantizar que Gaza nunca vuelva a ser una amenaza para Israel. Confío, señor presidente, en que bajo su liderazgo los mejores días de nuestra alianza están aún por llegar.
Los dichos llegan cuando se cumple en Gaza el segundo día de tregua entre Israel y Hamas, tras un primer canje de 3 rehenes israelíes por 90 presos palestinos, un acuerdo frágil que fue saludado como un rayo de esperanza por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien también expresó su profunda preocupación por las amenazas a la integridad y continuidad del territorio palestino ocupado de Cisjordania y Gaza. Siempre sobre Trump, la llegada del republicano a la presidencia coincide con el inicio del Foro Económico de Davos en Suiza. Desde allí, la ONG Oxfam denunció que la riqueza de los multimillonarios creció 3 veces más rápido en 2024 que el año anterior. Estos superricos que se beneficiarán con la nueva administración en la Casa Blanca, según resalta a RFI, la coordinadora de Oxfam International en Justicia Fiscal, Susana Ruiz.
La administración de Trump se ha convertido en la administración más rica de la historia de los Estados Unidos. Tiene a 13.000 millonarios dentro de su equipo más cercano. Y eso supone probablemente que vamos a ver una tendencia también en cómo esta administración, que está muy alejada de la vida corriente de las personas, va a tomar decisiones que afecten negativamente a una parte de la población en Estados Unidos y a nivel internacional de forma negativa. Es decir, estos 13.000 millonarios están muy lejos de tener una vida corriente, no les preocupa su hipoteca, o que están como viven en lo cotidiano. Lo que vamos a ver este año con esta administración es cómo, y es un fenómeno mucho más reciente, cómo los super ricos están no solamente aumentando su riqueza para poder comprar más cosas, sino para poder comprar poder y casi diría que comprar democracias. Están mucho más metidos dentro del engranaje de poder y esto va a cambiar la forma en la que se van a tomar las decisiones políticas. Sigue siendo la economía más grande del planeta, que además dentro de su equipo, en el equipo del presidente Trump, va a tener al hombre más rico del planeta. No nos tiene que sorprender que eso signifique un cambio en las prioridades de las políticas públicas a nivel internacional.
Era Susana Ruiz de Oxfam International. Lo decíamos en titulares, el gobierno colombiano declaró el estado de conmoción interior luego de una ola de violencia que en solo 5 días dejó por el momento más de 100 fallecidos y 11.000 desplazados. Las víctimas son combatientes y civiles, según afirmó la jefa de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín.
Hay ataques indistintos a combatientes y a personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas. Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes de paz y personas de especial protección constitucional, incluyendo niños y niñas. Hay muchos niños y niñas desplazadas, bebés confinados o secuestrados.
Este último episodio de guerra se origina en la lucha por el control del territorio y las rutas del narcotráfico entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC. Los detalles con Natalia Olivares.
Se trata de una de las crisis humanitarias más grandes y graves que ha enfrentado el Catatumbo. En solo 4 días se reportan al menos 11.000 personas desplazadas y pueden ser muchas más, según Iris Martín, titular de la Defensoría del Pueblo. En esa región montañosa de Catatumbo y plagada de narcocultivos se han registrado unos choques entre rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y de disidencias de la extinta FARC que se negaron a firmar la paz en 2016. Cientos de colombianos y venezolanos han huido hacia Venezuela, donde el gobierno activó un operativo especial para atender a los desplazados en 2 municipios fronterizos. Carmilo Hurtado.
Entendemos, la situación está muy, muy crítica, ¿cierto? El temor, mucha gente ha salido por el temor, los niños, ¿cierto? Entonces, pues hombre, Dios permita que se componga lo más pronto posible la situación.
Andrea Figueroa es otra desplazada.
Allá decían que iban a sacar a todo el mundo, a matar a la gente y todo el mundo le daba miedo. Quedó mucha gente en la carretera.
Debido a la embestida del ELN, el presidente Gustavo Petro ordenó el viernes suspender las negociaciones de paz con esa guerrilla a la que acusó de perpetrar crímenes de guerra.
El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá. Así lo advirtió el presidente colombiano Gustavo Petro en un mensaje en su cuenta de la red social X, mensaje en el que acusaba además a los rebeldes de convertirse en un grupo de narcotraficantes y comparaba sus métodos con los de Pablo Escobar. Y en Perú, un periodista dueño de un canal regional en el sur del país, en Ica, fue asesinado este lunes por sicarios que lo atacaron al salir de su casa, según el gremio de periodistas. Gastón Medina había denunciado corrupción en instituciones locales y extorsiones en el transporte público, lo que, según el gremio, pudo motivar el crimen. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.